Pues son las 7 de la tarde. Comienza el enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a hacer todo lo posible por ser amenos y no darles más que el tostón, lo justo con las elecciones andaluzas. Vamos a intentar ser todo lo originales que podamos. Es verdad que lo haremos a partir especialmente de las 10, ya en tertulia con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Los tres tienen noticias e información de primera mano de lo que se está cociendo ahora en los aparatos de los partidos políticos. Y es verdad, es que no estamos ante unas elecciones que tengan una lectura únicamente autonómica, ni mucho menos. Esa autonomía, Andalucía, la más poblada de España, es determinante para la gobernanza y la gobernación de este país. Miren, es muy difícil, muy complicado gobernar España si no ganas con holgura en Andalucía. El estropicio para el PSOE ha sido grande, tan grande que tienen ustedes que pensar, aquellos que tengan un poco de memoria en razón de la edad, que el PSOE cuando fue castigado en unas elecciones generales, en España, por ejemplo, cuando gobernó Rajoy o cuando ganó José María Aznar especialmente, siempre el PSOE se mantuvo fuerte y con músculo en Andalucía. El aparato engrasado, casi perfecto, de los socialistas para ganar elecciones en Andalucía, como digo, funcionaba como un reloj suizo. Los cambios políticos de última hora, de los últimos años, la salida de Susana Díaz y el grupo que rodeaba a Susana Díaz, terminó con ese aparato. Y hoy se echa de menos ese aparato socialista por inexistente. Hay que leer estas elecciones en clave política autonómica y en clave política nacional, porque esta es la tercera vez que pierde el PSOE. Fue Castilla-León, fue antes Madrid, es ahora Andalucía. Y empiezan ya lo que se llama la baronía, las gentes más importantes y principales que tienen poder orgánico dentro del PSOE y que tienen presidencias autonómicas a levantar la mano para decir, ojo, que podemos ir a peor. Y junto con los presidentes, alcaldes. Muchísimos cientos, miles de alcaldes que ven con preocupación que esto sea un tsunami político, que esto sea una forma, una bola que se va haciendo más grande desde Madrid a Castilla-León, a Valladolid, pasando ahora por Sevilla. ¿Quién será el próximo? Veremos qué es lo que hace el PSOE y veremos qué cambios va a hacer el PSOE, si es que va a hacer algunos. Hay quien lo fía que la imagen de Pedro Sánchez la va a levantar el hecho de que tengamos a final de este mes de junio una cumbre internacional de la OTAN. Poco me parece, o poco parece que es. Hay quien lo fía a la administración y fondos que llegan de Europa. Ya veremos a ver. Lo cierto es que este gobierno, que ha subido y que ha tenido algunas medidas sociales de importancia, entre ellas la subida del salario mínimo interprofesional, el SMI, o datos más que decentes en lo que es el empleo, eso no ha tenido ninguna consideración a la hora de que sean votados en Andalucía. Es más, han perdido votos y de forma estrepitosa. Ya les digo, el Partido Popular cree que puede repetir en las generales el éxito de Andalucía. Hay quien dice en el PP que no tienen techo. Tampoco conviene sacar demasiado pecho en estos momentos, porque los votos, los que valen, son literalmente los de las urnas. Aunque hay que felicitar al presidente o director o responsable de Gatred, a Narciso Michavila, que fue el único que bordó el resultado en su encuesta. El único que dio mayoría absoluta ya por la tarde y que luego se confirmó pasadas ya las 10, 10 y media de la noche con ese diputado que caía, que era el número 58. En fin, de todo esto vamos a hablar. También hablaremos de nuestro espacio Asamblea, la Asamblea de Madrid, con Pilar Sánchez Acera, del PSOE, y con Pablo Gómez Prepiñá, de Más Madrid. Estarán en La Economía Bien Enfocada Salvador Arancibia y Susana Burgos, en La Conciencia de la Radio, hoy lunes, con José Manuel Nieves. Todo esto, como les digo, en un momento en el que arrancamos el enfoque y en el que terminaremos después de 5 horas, a eso de la medianoche, en el tránsito de la noche a la mañana. Ahora noticias y desde luego el foco puesto en Andalucía, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Les contamos, como decía Félix Madero, todo lo que tiene que ver con esas elecciones en Andalucía celebradas en el día de ayer, pero antes, lo primero hasta ahora en el Enfoque, como cada día, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dificultades en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, sin respecto con las salidas, la A3 en Rivas y la M40 en el tramo de Coslada sentido a la A3 y ya en la M50 en Boadilla sentido a la A6. Además, recordamos que la A3 en Arganda sentido Valencia está cortada por obras de mejora. Encontrarán desvíos debidamente señalizados.
Hace 23 horas que cerraron los colegios electorales en Andalucía y la noticia sigue estando en esa comunidad. Claro está, lo primero porque se trata de las elecciones en la comunidad más poblada de España y lo segundo porque el resultado se extrapola a la política nacional pese a que algunos intenten demostrar lo contrario. En Génova 13, en la sede del Partido Popular, están sin duda de celebración, están eufóricos y no es para menos porque el pronóstico era bueno a la hora de convocar los comicios, era bueno durante la campaña, pero por mucho que lanzaran algunos las campanas al vuelo, la mayoría absoluta era un objetivo que se antojaba muy, pero que muy complicado, un objetivo que se ha conseguido y que, como les cuento, muchos, especialmente la derecha, ya analiza en clave nacional. Flor Carazo.
Juanma Moreno cree que su victoria marca el camino para que el líder popular Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones generales. El presidente de Andalucía en funciones está convencido de que estamos ante un cambio de ciclo.
Creo que estamos ante un cambio de ciclo y a nivel nacional estas elecciones han sido autonómicas, es clave andaluza, pero va a tener una fuerte repercusión en el ámbito nacional y en el tablero político nacional.
Para la dirección nacional del PP, el modelo de Sánchez está agotado. Según su coordinador general, Elías Bendodo, los resultados en Andalucía han demostrado que el partido no tiene techo.
El PP no es la oposición, Feijóo no es la oposición. Feijóo, después de ayer, más aún si cabe, es la alternativa. Ayer se puso el reloj en marcha con una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa.
Bendodo asegura que cuando el PP trabaja unido es imbatible.
La victoria rotunda de Juan Manuel Moreno Bonilla deja muchos damnificados. El primero, el Partido Socialista, y la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que llegó a las urnas desunida y desunida continúa con resultados que dejan mucho que desear y además lanzándose los trastos a la cabeza una formación y otra. En Ferraz, por su parte, insisten en ver las elecciones solo en clave andaluza y aseguran que esto no se va a contagiar en el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
El PSOE ha perdido Andalucía bajo el liderazgo de Juan Espadas y quien fuera su contrincante en las primarias, Susana Díaz, hoy se lamentaba.
Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
La reacción del PSOE no es buscar otro candidato, sino seguir trabajando para dar la vuelta al resultado dentro de 4 años. En Ferraz tienen aún que analizar los errores, la letra pequeña, pero el portavoz Felipe Sicilia asegura que las andaluzas no van a contagiar a la Moncloa y que el presidente, pese a su rostro serio en la ejecutiva socialista, está fuerte.
Lo que ha venido a decir es que el gobierno está fuerte, que el gobierno está sólido, que hay legislatura, evidentemente, hasta el final.
Para los socialistas, una de las causas de la derrota es la división de la izquierda del PSOE. Podemos hoy hace mutis y evita la habitual rueda de prensa de los lunes. Son conscientes de que la derrota marca el inicio del proceso de escucha de Yolanda Díaz.
Damnificadas las izquierdas y damnificado también Vox. Pese a que crecen en el resultado, suman 2 asientos más en el Parlamento, de 12 a 14. Con respecto a las últimas elecciones, la previsión al inicio de campaña de los de Santiago Abascal, de los de Macarena Olona en Andalucía, la verdad es que era mucho mayor y el objetivo, sin duda, era entrar en el gobierno. Por eso ahora toca pensar en la legislatura y dice Olona que la oposición corre de su cuenta y a la pregunta de si va a quedarse en Andalucía asegura que no depende solo de ella.
Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios. No puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme, que va a ser Vox quien va a liderar la oposición en todos esos puntos, que no son pocos, que no son pocos, en los que hay un abrazo permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Y sin duda el gran derrotado, que no por esperado deja de ser noticia, es Ciudadanos. Juan Marín, de vicepresidente, a perder asiento junto con la veintena de diputados naranjas que tenía la formación en Andalucía. Nuevo batacazo, uno más, de una formación que en cuestión de meses ha perdido 4 vicepresidencias autonómicas, Murcia, Madrid, Castilla y León y ahora Andalucía, y que solamente mantiene un procurador de todos ellos, un procurador en las Cortes de Valladolid, en las Cortes de Castilla y León. Un partido, sin duda, en una situación crítica, absolutamente crítica, pese a que Edmundo Val asegura que no bajan los brazos.
Desde luego a nosotros no nos van a ver rendidos, no nos van a ver con los brazos bajos, y es lo que precisamente los liberales europeos nos dicen, que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir trabajando para ser ese espacio entre medias de los dos partidos del bipartidismo.
Estas son las reacciones de hoy a lo sucedido ayer en las elecciones de Andalucía, son las reacciones a nivel nacional, pero también las hay, y en línea parecida a lo que acaban ustedes de escuchar, por parte de los diferentes líderes aquí en la Comunidad de Madrid. Empezamos por el gobierno. ¿Qué dice la presidenta, Pepe Frutos?
El PP de Madrid ve los resultados de Andalucía como una clara reacción contra Pedro Sánchez y el anticipo de una nueva y rotunda victoria en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso.
España no aguanta más el proyecto de Pedro Sánchez y, de hecho, si se hubiera celebrado las elecciones generales ayer, el resultado hubiera sido el mismo. Hoy ya estaría el señor Sánchez haciendo las maletas.
Más Madrid, en cambio, ve diferencias entre Andalucía y Madrid. Pablo Perpiñá.
En Madrid se da la circunstancia que quien lidera el bloque progresista y quien lidera la oposición en estos momentos es un partido como Más Madrid, que ha decidido poner el foco en lo que de verdad importa.
Unidas Podemos pide unidad en la izquierda. Carolina Alonso.
Tenemos que sumar fuerzas para multiplicar, y yo me voy a dejar la piel para que en la Comunidad de Madrid haya una coalición ganadora.
El mensaje de Andalucía, dice, ha sido claro.
No todos son buenas noticias hoy para el Partido Popular, la verdad. El lunar lo pone el diputado nacional Alberto Casero, era número 3 de la formación en tiempos de Pablo Casado, y seguramente a ustedes les suene el nombre porque fue el parlamentario que se equivocó a la hora de votar aprobando así la reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez. Ha declarado hoy en el Tribunal Supremo en una investigación que se circunscribe a sus años como alcalde de Trujillo, Lupe Ortiz.
Alberto Casero ha negado cualquier irregularidad en su gestión como alcalde de Trujillo. Se lo ha dicho al magistrado Andrés Palomo en una comparecencia voluntaria en el Supremo, que ha evitado tener que tramitar el suplicatorio, pedir permiso al Congreso para citarle como investigado. Al acabar sin detalles, dice Casero que está tranquilo y que hay que esperar para ver qué decide la justicia.
Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es seguir sin decir nada hasta que los jueces no hablen. Esta es una potestad que tiene el Tribunal Supremo de permitirte declarar de modo voluntario. Lo he hecho porque creía que no había nada que ocultar, creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan, como digo, algunas dudas que pudieran surgirle, y a partir de ahora pues esperar a la justicia con toda la confianza del mundo, y ya está, no hay más.
Se le investiga por prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con la firma de varios contratos entre 2017 y 2018. Según la Fiscalía, no se siguieron los trámites para firmarlos. Fuentes jurídicas aseguran que Casero ha reconocido algún error administrativo, pero muy alejado de los delitos que se le atribuyen.
El acontecimiento político del domingo han sido los comicios en Andalucía. El de la próxima semana será la cumbre de la OTAN, de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, aquí en la capital de España, en Madrid, que ya prepara un amplísimo dispositivo de seguridad y también la oferta hotelera para los 5.000 participantes en la cita. Enrique López.
Lleno total en hoteles, sobre todo de lujo. Francisco García es responsable del VP Plaza de España Design.
Colgamos el cartel de completo la semana que viene. Se alojan delegaciones, nada más. Por seguridad no podemos comentar mucho más.
Se esperan 5.000 asistentes, 40 delegaciones. Almudena Maillo, delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Nosotros trae delegaciones, trae periodistas, trae servicios de seguridad. Los hoteles tienen una ocupación de un 90 y un 100% para esos días.
Y ojo, porque desde el día 27 la Policía Municipal retirará con grúas todos los coches aparcados en el perímetro de seguridad. seguridad de los hoteles. Además, durante los días de la cumbre habrá cortes de tráfico. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Intentaremos dar la mayor información posible, pero mucha de ella no la podremos anticipar porque se trata de cortes de tráfico derivados de la circulación de las delegaciones y por tanto están supeditados a los criterios de seguridad.
Ayuntamiento y comunidad recomiendan usar el transporte público y teletrabajar cuando sea posible.
Sobre la seguridad, son ya 200 los agentes adicionales incorporados a la dotación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de los graves problemas y las largas colas registradas hace unas semanas allí en el aeropuerto. Una cifra más que suficiente para garantizar que todo transcurra con total normalidad, o al menos así lo dice la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Ya dijimos que a lo largo de todo este mes se irían produciendo incorporaciones y en el día de hoy efectivamente entran 150 policías nacionales que van a reforzar ese servicio. Como ustedes saben, no ha vuelto a haber ninguna noticia que, insisto, era bastante artificial sobre las aglomeraciones en el aeropuerto de Barajas. Todo está funcionando con normalidad y esperemos que todo siga así.
La cumbre de la OTAN es el principio de un verano que va a requerir extremar la vigilancia. Por eso, Mercedes González ha aprovechado para referirse al plan de seguridad estival en la Comunidad de Madrid, con el foco puesto en las zonas turísticas y recreativas. Un plan del que tiene los detalles Raquel Ruiz.
La Guardia Civil será la encargada de garantizar un turismo seguro durante el verano, sobre todo en las zonas de mayor afluencia, como pueden ser San Lorenzo del Escorial o San Martín de la Vega. 1.500 agentes forman parte de este dispositivo, que también estará presente en los entornos naturales. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
Garantizar que se conserve el medio ambiente, la limpieza de los entornos y además la prevención de los incendios, intentando que estos no se produzcan y actuando de inmediato cuando se produzcan incendios, esclareciendo los hechos.
Este dispositivo incluye además la vigilancia en las zonas de ocio que frecuentan los más jóvenes para evitar los botellones y para evitar sustos a la vuelta de vacaciones. Se facilitará información a las comunidades de vecinos sobre cómo prevenir el robo en viviendas.
Más asuntos. La noticia en Madrid pasa hoy por la reforma de la atención primaria, los servicios de urgencia, los SWAPs y la atención continuada. Sol, la Puerta del Sol, el Gobierno asegura que después del verano el objetivo es que todo madrileño tenga un centro para ser atendido de urgencia en un tiempo máximo de 15 minutos. Eva Prat.
Se ha reorganizado todo el sistema para que el paciente pueda llegar a un servicio de urgencia en 15 minutos. Con este objetivo ya no habrá 37 SWAPs como antes de la pandemia, sino que después del verano abrirán 17 puntos de atención continuada, 7 de ellos de enfermería programada. La actividad de cada centro o los cambios demográficos han pesado en una decisión que se basa en criterios asistenciales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lógicamente no podemos hablar de recortes, al contrario, se ha reforzado con más profesionales toda esa actividad y lógicamente es una reordenación lo que estamos realizando, una reorganización.
Está previsto que se establezca un periodo voluntario de traslados para atender los nuevos puntos y después se abrirá un proceso para cubrir las cerca de 300 plazas necesarias.
Como siempre, no llueve al gusto de todos. La oposición no lo ve de la misma manera que el Gobierno. Habla de desmantelamiento de la atención primaria y de descontrol en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
Desorganización más que reorganización de las urgencias extrahospitalarias, no solo por el cambio de nombre de este servicio, de SWAC a PAC, sino porque 10 de los 17 SWAPs son de enfermería, sin médicos. Juan Lobato, portavoz socialista, Mónica García, Más Madrid.
Esa decisión que tomó el PP hace mucho de ir desmantelando la sanidad pública y aprovechando la propia pandemia para cerrar esos 37 urgencias de centros de salud, pues ahora lo consolidan.
Es una reclausura. Después de 2 años, mantiene cerrados a cal y canto más de la mitad de todos los servicios de urgencias, que es un total de 20.
Para Vanessa Lillo, de Unidas Podemos, el plan es la crónica de una muerte anunciada.
Solamente habrá médico, seguramente en unos 10 de ellos. Esto no es una reorganización asistencial. Esto es un golpe de muerte. Esto es atacar la sanidad pública.
Y pide a la ciudadanía que se movilice.
Más asuntos en la Comunidad de Madrid. Les hablamos ahora de educación, porque el flamante vicepresidente del Gobierno de Díaz Ayuso, Enrique Osorio, ha preferido referirse a su cartera y ha anunciado, entre otras cosas, que ve complicado que la justicia admita sus recursos sobre la carga ideológica de los currículos por los contenidos en los libros de texto. Begoña Alarcón.
El próximo curso habrá más profesores y un refuerzo de la formación profesional.
Tendremos 2.520 profesores y profesionales más y una parte muy destacada, 600 de formación profesional. Hemos creado 15.000 plazas de formación profesional y para el curso que viene, no satisfechos con ello, creamos 10.000 plazas más.
La educación infantil de 0 a 3 años contará con 5 escuelas más. También se ampliará el programa de refuerzo escolar.
Supondrá un incremento de 397 a 782 grupos de refuerzo y alcanzará a casi la mitad de los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Lo mismo vamos a hacer en la educación secundaria a través del programa Refuerza, pasando de 241 a 339 centros públicos.
Los docentes dispondrán de un carné con el que accederán gratuitamente o con descuentos a museos, exposiciones y actividades de interés cultural.
Todavía aquí en Madrid, tremendo el suceso que hemos conocido este mediodía y que ha tenido lugar en la calle Serrano. La policía ha encontrado los cuerpos sin vida de un hombre y de dos mujeres con aparentes signos de violencia. ¿Qué sabemos, Maite López?
Pues que la Policía Nacional cree que el hombre fue quien mató a tiros a su mujer y luego a la amiga de esta y por último se suicidó con la pistola empleada en los dos crímenes. Es la principal hipótesis con la que trabaja el Grupo Quinto de Homicidios tras analizar cuerpo y escena del crimen localizado en el número 205 de la calle Serrano. No había posibilidad de reanimación y así nos lo contaba Luis Serrano, portavoz del Suma 112.
Y el equipo médico del Suma 112 lo único que ha podido hacer ha sido confirmar el fallecimiento. No había posibilidad alguna de reanimación. Según lo que nos cuentan los médicos del Suma, podía llevar varias horas, pero bueno, es algo que tiene que determinar la investigación.
Y la investigación, como decías, ha avanzado. El supuesto autor de los hechos es Fernando González de Castejón, de 53 años, conde de Atarés y marqués de Perija. Había sido denunciado en el año 2018 por su pareja con la que tenía una hija en común. La mujer de 44 años no contaba en la actualidad con ninguna medida de protección por violencia de género. Recordar que las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día. El teléfono es el 016 y también hay un canal de WhatsApp en el número 600 000 016.
Teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. Gracias, Maite, de Fuera de España. Seguimos pendientes de lo que sucede en el este de Europa, última hora de este lunes en el que se cumplen 117 días de la invasión de Putin a Ucrania. Rafa Cerro.
Pues el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho, Javier, ha arremetido contra el gobierno ruso por mantener bloqueadas en Ucrania toneladas de grano durante la invasión. Dice que es un crimen de guerra y argumenta que hay gente pasando hambre en muchas partes del planeta y todo ese grano está ahí, sencillamente, sin salida. Dice que la invasión rusa de Ucrania está poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos. Mensaje, entrecomillado también del señor Borrell, no se puede utilizar el hambre como arma de guerra. Y quédate con este otro lugar de conflicto. En su día hablamos de Moldavia, por ejemplo, Lituania. No de conflicto bélico, por suerte, pero Lituania ha impedido el paso de trenes rusos de mercancías. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha adelantado que el Kremlin tomará medidas durante los próximos días contra esta decisión.
117 días después siguen registrándose víctimas y refugiados. De estos últimos ha hablado hoy en la estación de Chamberí con motivo de su Día Mundial y del uso que tuvo como escondite hace mucho tiempo. Ángel García.
La estación de metro de Chamberí protegió a los madrileños de los bombardeos franquistas durante la Guerra Civil. Hoy ACNUR revive aquí lo que sufren a diario los ciudadanos de Ucrania en los suburbanos de Kiev o Kharkov. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR.
Que nos debemos de poner en el lugar de esas dos personas, que no hace tanto tiempo aquí también hubo una guerra y la gente se tuvo que refugiar de las bombas aquí y que tampoco ha sido tan lejos. Esta Ucrania es Europa y que en esas situaciones podríamos ver cualquiera de nosotros, así que creo que es importante que empaticemos con los refugiados y que sepamos que cada uno podemos hacer algo por ayudarlos.
Y un mensaje claro, los ucranianos siguen necesitando nuestra ayuda. David Pérez es el consejero de Transportes.
Es también una manera de llamar la atención sobre la situación de esos desplazados, de esas personas que están sufriendo la guerra en su país, que están en este momento acogidos en distintos países y que tenemos la necesidad de atender.
De Ucrania a Siria, pasando por Yemen o Congo, son 100 millones de refugiados, el doble que hace una década.
Está el alcalde Almeida recibiendo a los campeones de Liga Endesa al Real Madrid. En un momento se lo cuenta Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana en la Filmoteca, a partir de las 6 de la tarde, proyectan a las 5 de la tarde de Juan Antonio Bardem del año 1960. A dos toreros antagonistas se disputan la corrida de sus vidas.
En el toro no hay nada. Solo asco y desgracia, solo cornadas y miseria. Y si triunfas, te chupan la sangre. Y si no triunfas, la basura.
A las 9:30, 8 sentencias de muerte de Robert Hammer del año 1949. Un joven pobre y sin escrúpulos, descendiente del duque de Ascoigne, urde un plan para asesinar a todos sus familiares para quedarse con el ducado.
Estaba el duque
Mi jefe, Lord Ascoigne d'Ascoigne. El almirante, Lord Horacio d'Ascoigne. El general, Lord Rufus d'Ascoigne. Y Lady Agatha d'Ascoigne. Y en el púlpito, diciendo unas tonterías interminables, el reverendo Lord Henry d'Ascoigne.
En la sala Berlanga, a las 6:30, Liberté, de Albert Serra, del año 2019, un drama erótico situado en el siglo XVIII, y a las 9, La noche de los 12 años, de Álvaro Brechner, basada en hechos reales, el larguísimo secuestro de los tupamaros uruguayos durante la dictadura militar de los años 70. Entre ellos estaba Pepe Mujica.
Estos tipos no pueden hablar con nadie, y nadie puede hablar con ellos.
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco.
Mañana se celebra el Día de la Música. Por ese motivo se proyecta en la Academia de Cine a las 7 de la tarde Sonic Fantasy, de Marcos Cabota, con quien habrá un encuentro. Un documental sobre la figura de Bruce Sweeting, ingeniero y productor conocido por su trabajo con Quincy Jones y con Michael Jackson.
Si hablas con cualquier ingeniero de sonido y le preguntas quién es el dios de los ingenieros de sonido, todos te van a decir Bruce Sweeting. Pero la gente obviamente no lo conoce, por lo cual es el porqué de esta película.
En la Cineteca, a las 7:30, Gavin Riboire dirige un documental sobre el origen y el auge de la música techno house a través de la vida y obra del DJ francés Laurent Garnier. Mañana se inaugura en la Fundación Carlos de Amberes, dentro de la sección oficial de Foto España, María Carrión, frescos contemporáneos. Y mañana pueden visitar gratuitamente el Museo Thyssen para ver 4 videoinstalaciones del artista islandés Ragnar Kjartansson. Teatro Calderón, desde mañana Gran Hotel de las Reinas, un show protagonizado por las mejores drag queens del momento. India Martínez actuará mañana en las Noches del Botánico, Trío Bravo en El Águila, Mark Anthony en IFEMA. La Sala del Sol celebra el Día de la Música con DJs y actuaciones en directo. En la Plaza de Callao estarán Jauners, Gerard Laoz, Maika Makowski y el bostoniano al que escuchamos, Eli Paperboy Reed. Que se lo pasen bien. It's not love.